actuación, baile y canto. Tres disciplinas que son propias de teatro musical, pero también de los artistas que les gusta probar de todo. Y la invitada de hoy no es la excepción.
Hoy nos acompaña Muriel García y esto es
Desmontaje. Desmontaje. Está con nosotros hoy en Desmontaje Muriel García. ¿Qué tal, Muriel? Muchas gracias por venir a Desmontaje. Sabemos que estás ahorita en una agenda muy cargada, muy, sí, muy cargada. Ahorita saliendo por aquí te vas a clase.
Sí, voy a dictar.
Y estás en temporada ahorita, ¿verdad?
Así es.
¿En temporada de qué? ¿Nos puedes contar?
La vida en otros planetas.
Que esa es una obra dirigida y escrita por
Mariana Daltaus.
Mariana Daltaus. Que ella hizo un casting abierto, ¿cierto? A comienzos de año.
Sí, sí. El año pasado, claro, hizo una convocatoria donde reclutaba actores, actrices que habían estudiado en colegio público. Entonces, bueno, es bastante abierto, ¿no? Pero, nada, según tengo entendido, postuló bastantes artistas. Y el casting fue un proceso bien particular, ¿no? Porque...
¿Cómo fue?
Empezó con un form... Ajá. ¿No? Donde llenabas los datos de qué colegio estuviste, todo. Ajá. Y tenías que grabar un video de presentación contando una anécdota que te había sucedido en el colegio.
Ajá.
Y...
¿Qué anécdota contaste?
Ah, no recuerdo. Ajá. O sea, bueno, en el colegio siempre pasa como... En el colegio siempre pasa mil cosas, ¿no? Uh-huh. Pero no... Creo que... conté, ¿no? Que en el colegio... Era una anécdota triste, creo.
Oh.
Y en el colegio, o sea, pasé mi primera traición.
Oh.
Pero no fue una traición amorosa. Ajá. Fue una traición amical.
Que esas son más duras.
Sí. ¿No? Y nada, sufrí mucho, pues, porque era mi mejor amiga.
Que nos está escuchando.
Que está viendo Desmontaje.
Probablemente, porque por ahí todavía me sigue y todo.
Oh, por Dios.
Ya, pero sí, lo que pasa es que ella fue una chica bastante especial para mí porque ella me enseñó a bailar.
¿A qué edad, más o menos?
Yo entro a secundaria, era para esto un colegio de mujeres.
Uh-huh.
Y nunca había visto tantas mujeres en un espacio. fue una cosa muy poderosa. Y nada, conozco a esta chica que... Justo yo un año antes, en sexto grado de primaria, había visto un comercial de Vania Macías.
Ajá.
Donde bailaba, donde contaba un poco la historia de uno, pero súper resumida para un... Ajá. comercial. Y dije, wow, ¿qué es esto, no? Entro a YouTube y encuentro como la escuela de uno y me llama mucho la atención, pero mis papás no tenían disposición de pagarme una formación de danza, ¿no? Entonces, pucha, estaba yo... Pero era muy seguidora de la asociación. Aprendía viéndolo los videos de YouTube. Y cuando conozco a esta chica, me entero que ella estaba en la escuela de uno, ¿no? ¿Por qué? Porque su mamá trabajaba ahí en el kiosco y no sé cómo había encontrado como una beca y había entrado ella a Ángeles de Uno. Entonces, ella era una chica que tenía también como vocación para enseñar. Entonces, como que veía que yo captaba rápido los movimientos y todo lo que ella aprendía me lo enseñaba.
¿Qué es Ángeles? ¿Ángeles de Uno? ¿Para que
sí? Ah, bueno. Contexto.
Contexto.
Bueno, Vania Macías hace la escuela de uno, ¿no? Donde recluta a chicos en primera instancia de ventanilla que hacían acrobacias, pero los forma para hacer danzas urbanas y, bueno... Ella no hace danzas urbanas, sino que trajo maestros de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como es en la asociación, porque no es de uno, no es una escuela de danza, sino es una asociación cultural, forman a chicos en becas, ¿no? Con el PFI, que es el programa de formación integral. Y entonces, esos son los ángeles de uno, ¿no? Los chicos becados. Y bueno. Ella era una de ellos, me enseña y posteriormente yo entro también a D1, pues, ¿no? Por uno de sus castings masivos que hicieron, el Tromedance del 2011. Y nada, ella y yo parábamos de arriba para abajo bailando. De hecho, veía en el colegio que parábamos así pues bailando y nos llevaban a concursos de los juegos florales escolares. Ajá. Ganábamos, nos íbamos a regionales, estábamos bien afanadas con eso. Pero bueno, ella tuvo temas, ¿no? O sea, no, nunca llegué a entender, pero robaba.
Ok.
Y me robó a mí también. Sí, me robó en mi casa. O sea, no, me robó a muchas personas. Sí, a muchas. Yeah. O sea, yo creo que era un problema psicológico, ¿no? Y ya, bueno, para mí eso fue una gran traición. Y bueno, eso lo conté en el casting de Mariana. Como estoy entreverando como todas las historias están entrelazadas, ¿no? Y
eso lo pusiste en el Forms.
Eso puse en el video porque, tenía que mandar un enlace de un video, ¿no? Ajá. Y entonces contaba esto de una manera más resumida, no tan entreverada como lo estoy haciendo en este momento. Y entonces...
Y Mariana dijo, pasa a la siguiente fase.
Entonces, pasa a la siguiente fase que ya es un casting presencial y había un fragmento de la obra, de La vida en otros planetas, que era justo del personaje de Seida, que es el personaje que hago.
Ajá.
Entonces, no sé si han llegado a ver, pero bueno, era un...
Fui a la inauguración de FAE.
Yo la veo acá 2 semanas.
La contaría entonces, pero no lo voy a hacer para...
Pero no, normal.
Abajo hay un letrerito que diga spoilers. Entonces, spoilers.
Este momento blanco y negro. Spoilers. Sí.
Y hacen como yo.
Sí, y no lo voy a hacer porque aún estamos
en la temporada. Está bien, está bien. ¿Quieren saberlo? Vayan a la temporada.
Entren a Joinas
y pueden buscarla bien en otros planetas.
En la descripción. De verdad, en la descripción.
Sí, y bueno, hice esta escena. Luego Mariana me invitó a sentarme y conversamos también un poco de estas anécdotas que del colegio. Y pues nada, me llamó y ha sido como una experiencia muy, muy linda, de donde estoy aprendiendo hasta el día de hoy, ¿no? Siempre aprendo tanto como humana, como actriz y muchas cosas.
¿Era la primera vez que conocías a Mariana?
Sí, o sea, pues sabía quién era, ¿no?
En persona, creo.
De hecho, no tengo mucho tiempo como actriz, pero la he visto como siempre en el público. Y pues tú...
Ella es Mariana, ¿no? Ella es Mariana.
Mariana ha venido a ver. Actúa bonito. Y bueno, es una gran persona, Mariana. Es una mujer que me ha sabido dirigir, que, bueno, tiene una gran experiencia, ¿no? Entonces es muy acertada, muy asertiva. Y nada, estoy muy feliz de trabajar con ella.
Qué paja. Y era tu primera obra testimonial también.
Sí.
Sí. ¿Y cómo es abordar el personaje de alguien que sí existió, que sí existe? Seida es real.
Sí, es real. Es real.
No es un constructo.
No es. Es real. La he visto. Y es lo caso, porque es como... Ella, de hecho, fue a ver la obra con los otros niños de los que hablamos en la obra. Y eso fue como bien fuerte para nosotros también. Yo me puse súper nerviosa porque sentía una gran responsabilidad. Bueno, siempre siento una gran responsabilidad, ¿no? De contar una historia de alguien, ¿no? Y nada, Seida es una mujer maravillosa. De hecho, tenemos contacto. Hablamos, a veces nos mensajeamos. Ella está al tanto de la obra. Y me parece muy valioso lo que ella hizo, ¿no? Porque... Bueno, pequeño spoiler. La vida en otros planetas. ¿Planetas? Y empezamos con las trabadas.
¿Acoma un poquito tu micro, por favor?
Aquí.
Acá, ya está.
Así, ya. La vida en otros planetas habla sobre la educación pública rural. Y de hecho, claro, yo estudié en un colegio público limeño, pero a través de este texto he conocido la realidad de lo que viven en provincia, ¿no? En la obra hablamos de diferentes provincias. Nos centramos un poco en Huaraz, que es de donde el programa Enseña Perú, uh-huh, trabaja, ¿no? Y Enseña Perú es como un proyecto donde personas de diferentes carreras se inscriben voluntariamente para ser profesores en 5 distritos de ahí.
Ajá.
Y es bien, es fuerte, porque ser profesor, profesora es una labor que demanda bastante y tomar como la acción de, ajá, ir, ¿no? De mandarte a hacer eso es bastante fuerte, ¿no? Es salir de tu zona de confort, convivir, ¿no? En esos espacios y ver las diversas realidades. Y bueno, habla también que en estos colegios primaria los salones son como surtidos, como mixtos. O sea, sí, no es como primer grado en un salón, segundo grado en un salón, sino que todos están en un solo salón. Ajá. Entonces, bueno, eso es, obviamente es antipedagógico porque, o sea, cada edad, cada nivel tiene como un enfoque. Pero esa es la realidad que tenemos, ¿no? O sea, es un solo salón por colegio y todos estudian en el mismo salón. Muchos niños no saben leer, no saben escribir, por ende. Y nada, Seida, al igual que otros profesores, tienen esta vocación, ¿no? Entonces yo creo que esta pequeña acción es una gran acción en realidad porque repercute en todo el entorno. Estas historias han llegado a alguien que ha escrito el libro, ¿no? Que es Daniela Rotalde. Este libro ha llegado a manos de Mariana, que ha hecho una obra de teatro. Esta obra de teatro, o sea, ha llegado a nosotros como actores, actrices, y seguimos replicando y contando, y se sigue expandiendo, ¿no? Hace poco nos hemos presentado en el Gran Teatro Nacional, donde no solamente lo han visto personas del medio artístico, ¿no? O sea, gente de teatro.
Estaba la ministra de Cultura también.
Sí, o sea, y de hecho han llegado muchas figuras políticas a ver la obra, y eso es bastante importante, ¿no? Porque es poner el asunto sobre la mesa. Y lo que he comentado también, que me parece muy importante y es algo que Seida, por ejemplo, ha hecho, es que no solamente nos quedamos en ideas y en palabras, sino en acciones, ¿no? Así sean las más pequeñas, esas pequeñas acciones pueden expandirse como lo está haciendo, ¿no? Como está llegando ahora. En el Gran Teatro Nacional han visto personas internacionales también. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar una pequeña gran acción?
¿Y cómo te sientes teniendo estas figuras políticas en la audiencia? Sobre todo porque hay momentos donde son súper contestatarios. El monólogo final es bien fuerte.
Sí,
el que hace Alain, ¿puede ser?
Sí, Alain.
Ustedes como actores, ¿tú cómo te sientes teniendo a quienes estructuralmente, pero por años y años de gestión, de mala gestión, nos han llevado como nos cuenta la obra? ¿Cómo tú lo sientes?
Sinceramente, no me importa. No, mentira. No, mentira. No es que no me importe, sino que para mí toda persona que vaya a ver la obra es importante. Y no importa la jerarquía, claro, o el nombre. Porque puede ser una persona sin un cargo político que ya hace una acción. Y, o sea, nomás que se le quede y que haga algo, o sea, es suficiente, ¿no? Uh-huh. Pero sí también es importante, no, mentira, no voy a desacreditar. Sí es importante que estas personas también lo escuchen, ¿no? Uh-huh. Porque, no sé, yo no sé cómo se mueve el medio político, pero siempre queda como en estas palabras, ¿no? Y es como, esta obra es una protesta también ante estas personas, justamente, para que se hagan las cosas y se hagan bien.
Sí,
es fuerte.
Es fuerte y creo que cosas así son necesarias. Uh-huh. Sebastián también hace teatro testimonial. ¿No, Sebas?
Hizo así un cling.
y Sebas me ha comentado una vez en privado de que hay una relación entre el espectador y quienes están en escena muy estrecha con el teatro testimonial. Y creo que La Vida en los Planetas hace muy bien eso.
Sí.
Hace muy bien eso.
Sí. Y bueno, y como comentaba antes, ha sido bien fuerte tener a Seida y a los niños y a personas que, de las que hablamos en el público. Ha sido como
claro.
Súper... Bueno, yo de por sí siempre me pongo nerviosa en todas. En cualquier función de cualquier obra que haga, siempre me pongo nerviosa.
Sí, creo que sin nervios no hay,
sí, sí,
no hay esa magia.
Sí, no puedo vivir sin nervios. Sobrevivo por pura ansiedad.
Ahora que cantas, que has cantado, has comentado también que tú quieres ser una artista, lo eres, tú eres una artista completa, que ha hecho baile, empezaste danzando.
Sí.
¿Y cómo fue tu exploración a esos otros lenguajes, códigos, canto y luego actuación? ¿Actuación puede haber sido la última?
Sí, el camino ha sido... Creo que, bueno, la vida ha sabido llevarme. Desde pequeña hacía las tres cosas, ¿no?
Ajá.
Pero de una forma como una niña, ¿no? Entre jugando, de una forma apasionada. Y bueno, lo primero que me sucedió fue esta oportunidad, en realidad, que fue de uno, ¿no?
Ajá.
Porque fue una beca, ¿no? O sea, mis papás no invirtieron para que yo me forme como un artista porque no está en sus planes. De hecho, mi papá quería que yo sea policía. Nada que ver.
Tu mamá es profesora, ¿cierto?
Mi mamá es profesora de un colegio público primaria.
Uh-huh.
Y bueno, ella sabe lo duro que es ser profesora, uh-huh. Entonces no me recomendaban que sea profesora. Porque es una profesión muy sacrificada, ¿no?
Entonces, y cuando dijiste que yo sea actriz, ¡no!
Claro, o sea, no, o sea, ya mis papás cuando yo decidí ser actriz, ya estaban rendidos ya. Estaban rendidos desde adolescente, que siempre he sido como muy rebelde.
Uh-huh.
Bueno, ellos no estaban como dispuestos a invertir, ¿no? Para que yo sea artista porque ellos querían que yo sea policía, pero no, yo no, ni me levanto temprano ni uso uniforme. Sí, no. De hecho, tengo ahorita el cabello morado, no me gusta amarrarme el cabello. Bueno, y iba a ser demasiado difícil. Y bueno, surge la oportunidad de ganar estas becas, ¿no? Uh-huh. Que prácticamente fue una carrera de danza porque me enseñaban ballet, jazz, danzas urbanas, folclore. Hasta teníamos como impro y cursos teatrales, ¿no? Que también nos formaban como artistas completos. Entonces... es a través de uno, porque tenían un tiempo como una alianza con los productores,
uh-huh.
Que yo ingreso al teatro musical, ¿no? Porque yo sabía que me gustaba el arte en general, uh-huh. ¿no? O sea, yo bailaba, pero, o sea, me encanta cantar, me encanta hacer drama. Entonces... yo no sabía exactamente dónde podía desenvolverme, ¿no? En todas estas facetas. Y de pronto, Vania me escucha cantar. Yo para esto tenía un poco de pánico escénico al cantar porque dentro de la danza, normalmente son coreografías, ¿no? Y entonces estás con otras personas. Pero hasta cuando hacen freestyle, ¿no? Que es como hacen un circulito y alguien baila en el centro. O sea, yo no salía sola, ¿no? O sea, siempre me daba como un poco de pánico. Y cantar sola, o sea, era como para mí bien fuerte porque es como... Sacas la voz, entonces ahí no ocultas nada, ¿no? Te tiembla la voz, se te seca la garganta, todo pasa.
¿Y cómo te escucha Vania cantar?
¿Por qué? Bueno, es que
¿cómo sigue?
Mi experiencia cantando es que, bueno, mi papá siempre quiso que yo sea cantante de cumbia. Él quería.
Hablaremos de la esquina de la cumbia.
Sí, él quería. Bueno, y a mí me encanta la cumbia también. Por mi familia. Está impregnado en mí. O sea, he escuchado cumbia desde siempre. Entonces él quería que yo. Ese es como su sueño frustrado de él y quería que yo sea cantante de cumbia.
¿Y si no, policía?
Y si no, policía.
Dos extremos, como...
De día, policía. De noche,
sí, cantan de
Entonces, nada, yo cantaba sola en mi casa y mis papás me escuchan y dicen, ah, no, ella canta. Entonces, mi papá lo que hace fue como retarme. Yo soy un poco competitiva, un poco. Entonces, conmigo misma, en realidad, es como que... Digo como, no, yo tengo que lograr esto. Y él me... Estábamos en la boda de plata de unos tíos donde canta una prima y me dice, ay, mira cómo canta tu prima. Tú no puedes cantar. Y yo, ¿qué? Y yo dije, yo sí puedo cantar. Y me dijo, no, sí, no, sí. A ver, ya, canta en mi boda de plata. Ya, pues, ya, me dice, mañana empiezas a ensayar. Y yo, ok. Entonces, él ya sabía, él sabía, tenía el objetivo muy claro. Uh-huh. Y nada, me hizo ensayar una canción. Y esa fue la primera vez que yo canto como ante un público, ¿no? Que era, pues, familia. Uh-huh. Y solamente cantaba para mi familia, ¿no? O sea, mi papá se compró un teclado. Y él hacía como que era el tecladista y él no tocaba nada. Solamente hacía la finta y la gente creía que
compró
él...
el teclado para hacer la finta de acompañar a su hija.
Sí, ponía como pistas midis sonaba el teclado. Y mi papá tocaba. Claro, como era su sueño frustrado de irse, tener una orquesta de cumbia. Entonces yo cantaba y yo empiezo a cantar canciones de Pintura Roja y Marisol y cumbias. Entonces, pero cantaba para mi familia. Luego, en el colegio, en secundaria, acompaño a una compañera a ensayar para el Día de la Madre, creo. Una canción y bueno, estaba así como desafinada y me daba así como en el oído y le dije, creo que es así, me dio así como que tímidamente y el profesor de música me escucha y me dice, a ver, hazlo tú. Y yo, no, a ver, ya puedes decir, no, que estamos los tres nomás. Y ella también me dice, a ver, y yo no, como que ya canto, me escuchan cantar y, ay, no quieren cantar juntas. Y ya, y ahí empecé a cantar en el colegio también, que era un público difícil porque es un colegio secundaria. Y tú sabes que en la secundaria como te sale todo el roche. Y a veces las chicas también son como un poco duras, ¿no? Entonces, y empiezo a cantar ahí también en los juegos florales, en concursos. En el colegio canto canciones criollas, música criolla, valses. Y en uno de estos cursos, ¿no? Nos dicen como, hagan algo que no sea danza, ¿no? O sea, como otra cosa de repente. Y yo dije, bueno, está bien, voy a mostrar mi talento acá.
Por supuesto.
Pero me daba mucho miedo y de hecho, como éramos, o sea, eran amigos míos, ¿no? Pasábamos mucho tiempo juntos, ¿no? En de uno, almorzábamos juntos. Teníamos entrenamientos larguísimos. De hecho, yo iba de uno del colegio, o sea, iba con mi uniforme, pasaba en Barranco, me compraba un pan con pollo. Y llegaba comiendo y me quitaba mi uniforme, me ponía mi ropa de entrenamiento y ahí me quedaba hasta la noche, ¿no? Entonces esa era mi rutina. Y entonces les digo a los chicos como, tápense los ojos y yo canté así de espaldas. O sea, como canté una canción de Nina Simone, no sé, no me acuerdo. Feeling Good, una cosa así. Y los chicos se quedaron como, ¡guau, Muriel! No sé qué cosa. Entonces, en otro momento como íbamos a hacer una muestra y Vania quería como hacer algo más teatral y dijeron, acá hay gente que canta, no sé qué cosa. ¡Sí! Y a mis compañeros me delataron, Vania me escuchó. Entonces, como ya sabía que cantaba, los productores en un momento les piden como, necesitamos bailarines que canten para un musical que vamos a hacer, para en el barrio. Y ya, pues voy, ahí me escucha Bruno Ascenso y paso a ser parte del ensamble de en el barrio, ¿no? Que ese ha sido mi primer musical y le tengo mucho cariño a esa obra, es una obra que me encanta. Es bravazo, o sea, la música es genial. Y bueno, tenía todo esto urbano, ¿no? Urbano, hip-hop, latino, rap. Salsa. Bueno, para eso yo no bailaba nada de salsa, aprendí a bailar salsa para esa obra. Era la primera vez que bailaba en tacos porque yo era más urbana y, o descalza, ¿no? Bailaba como lo que era contemporáneo, jazz o urbano, pero salsa no... O sea, tuve que hasta aprender on two porque había unos que era, bueno, ya, temas técnicos. O sea, la danza es como...
En dos.
Ajá, okay. Exacto. Yeah. Y nada, y era bailar todo eso y cantar al mismo tiempo. Era mi primer musical, entonces estaba como muy afanada. O aparte era un musical, no cualquier musical, era un musical profesional de los productores. Entonces todos los días yo salía a correr cantando las canciones, ¿no? Cantando, repasando mis armonías.
¿Cuál es tu favorita de In the Heights?
Uy, no sé, me encantan todas, pero creo que mi momento favorito... Ah, para Respira era una de mis canciones favoritas. Aparte que tenía mi pequeño momento, ¿no? Donde cantaba dos palabritas en el balconcito. Entonces, ese era mi gran momento, ¿no? Con Gisela, que la admiro mucho. O sea, la conocí a ella, a Evelyn, a toda esa... A Anaí. Todos esos actores y actrices tan, tan profesionales y tan chéveres como personas que me inspiraron a estudiar actuación. ¿No? O sea, es a partir de eso que yo decido estudiar actuación como para completar el círculo, ¿no?
¿Qué edad tenías cuando estabas en The Heights?
Yo recién había cumplido 18. Sí, creo que tenía 18, 19 años.
¿Habías terminado el programa de Vania?
Estaba terminando. Sí, porque yo acabo el colegio y un año, y ese un año más tuve, ¿no? De formación en D1 y me gradué. Y después de que me graduó, sale en el barrio. Sí, fue bastante como... Todo muy, bastante picado.
¿Y de ahí entras al ENSAT?
Y de ahí entra al ENSAT, claro, hice en el barrio. Hice Mamá Mía también, porque de ahí ya, Fisher me llama.
Y... ¿Te había visto en el barrio?
Sí, o sea, ya por parte de los productores, claro, como que ya me conocían y pues ya empezaron a llamarme ellos directamente. Y ahí pues es que yo digo, no, ya, actuación, ¿dónde? ¿Qué hago? primero pensé en la Católica, pero no me alcanzaba. para esto en D1... Ah, para esto mis papás también querían que sea archivera, nada que ver.
¿Archivera?
Archivera, sí. Nadie sabe lo que es archivera.
¿Qué es un archivero?
Un archivero es una persona que archiva. O sea...
Valga la redundancia.
Sí, valga la redundancia. Había una pequeña escuela que se llama la ENA, que es la Escuela Nacional de Archiveros.
¡Wow!
Oh, dato curioso. Cerró, creo que ha vuelto a reabrir, no sé, es una escuela muy pequeña. Archivo. Creo que lo han desarchivado. Sí. Pero bueno, esta escuela tan pequeña también tenía bolsa de trabajo. Mi hermana estudió ahí y de hecho de ahí la tuvo trabajo en la RENIEC y hasta ahora está en la RENIEC. Entonces era como, mi papá dijo, ya, o policía o archivera, uno de los dos. Fijo.
O
cumbiandera. Los tres fijos, los tres son un éxito rotundo. Entonces, pucha, yo hice ese curso por mi papá porque ya está bien. Llegué a hacer el curso.
¿Cuánto duraba?
¿Ya?
¿Cuánto duraba ese curso?
O sea, era un curso básico. Dije, ya, papá, porque te amo, voy a hacer ese curso. No, o sea, nada que ver. O sea, lo terminé, pero era para mí. O sea, no. O sea, de repente hay personas que les gusta archivar, pero... Sí, pues,
sí. Un saludo para todas las personas que son archiveros.
Respeto a todos los archiveros.
Y dan la cara por el Perú, en la RENIEC, buscando los archivos. Por favor.
Por favor, digitalícense.
Pero yo no sirvo para estar sentada tanto tiempo. En una oficina, en un escritorio, en una pantalla. No sirvo. Tengo que pararme, tengo que estar haciendo cosas, ¿no? Moverme. Pero bueno, D1 me contrata como secretaria en... Sí, en la oficina de Ángeles.
Te convertiste en lo que juraste destruir.
Sí. Lo fui, lo logré, pero me despidieron / renuncié. O sea, fueron los dos al mismo tiempo.
¿Qué oportuno?
Sí, porque no hacía nada en la oficina. De hecho, me pasaba más en los salones bailando, ensayando, haciendo otras cosas. Y mi jefa me dijo como, ¿tú cuánto sientes que le estás dando a Ángeles, no? Como en este puesto. De un 0 a un 100%. Y yo, 30. Y me dijo, nosotros necesitamos a alguien que esté al 100 o al 110. ¿Qué quieres tú? Está bien, renuncio. Y bueno, nada, fue una despedida renunciada, ¿no? O sea, una despedida bastante amable. bastante sincera.
Fue crónica de una muerte anunciada.
Así es, así es.
Vania misma te dijo como que, oye, te caemos
en No, era, o sea, bueno, de uno tiene, o sea, Vania no puede con todo. Okay. O sea, vale. Sí, de hecho, hasta ha tenido como cuadros de estrés bien fuerte porque es una chamba, o sea, de uno, de lo que fue una escuela, o sea, ha crecido bastante, ¿no? Y nada, hay muchas personas que están trabajando ahí.
Entonces, estabas estudiando para ser HBA.
Una carrera con alta demanda en el Perú. Ya sabes, no sabes qué estudiar.
No, métete a lo seguro. Métete a la ENA.
Archívate.
Archívate.
Bueno, no, iba contando un poco otra cosa.
Sí, pero en todo caso, ¿en qué? ¿Cómo así? ¿De la ENA pasas a ENSAT?
Ah, no, al teatro musical, ¿no?
Ajá.
Y bueno, de hecho yo ahí aprovechaba con la coach vocal, ¿no? Aprender, porque en realidad yo he sido bien empírica en el tema del canto. He sido bastante empírica. Recién dentro de la ENSAT, porque bueno, como les comenté, no conocía a estos actores, actrices a los cuales admiro mucho y me caen súper chévere, entro a la ENSAT a estudiar actuación porque dije, a ver, ya canto, bueno, yo creo que me defiendo, digo. Danza, ya he tenido como prácticamente una carrera. Necesito como adentrarme a la actuación porque también en la danza me estaba sintiendo un poco estancada y no sabía muy bien qué era, ¿no? Sentía que necesitaba expandir mis horizontes. Entonces dije, yo quiero, no quiero actuar, quiero entender el teatro. Entonces dije, me voy a meter, dije a la Cato, no lo lograba, porque ahí viene lo de la archivística, pues de que yo estaba, o sea, trabajaba en D1 y tenía un sueldo no era muy alto, ¿no? Era mi primera chamba. Esa fue mi primera chamba, ¿no? De archivera en D1. Y no ganaba mucho y dije, no me alcanza para porque como les dije, mis padres no invirtieron para que yo me forme, ¿no? O sea, me dijeron como, haz lo que quieras, pero ya tuve cómo. Entonces,
¿Porque era artes a lo que te querías dedicar o porque sí. era la situación?
No era ni policía, ni archivera.
Porque no era ni policía, ni cumbiamera.
Ajá,
por eso.
Entonces, ya como estaban rendidos porque sabían que no iban a lograr hacer que haga lo que ellos quieren, dijeron ya, pero tuve cómo haces, ¿no? Entonces, nada, me alcanzaba para el ENSAT. Y dije, ya, me voy a meter a la pre. Me metí a la pre. Me metí a la pre y pues fui. Se mata de risa.
Prensa.
De la prensa y.
La prensa.
La prensa.
La prensa.
Demasiado palíndromo su día de hoy.
Me metí a la prensa y nada, paso, ¿no? Solamente yo con una amiga mía que ya está. Que continuó sus estudios en Argentina, está yendo súper bien, Katiuska, y nada, pues no, entro, y no sabía, ¿no?, lo que significaba una carrera prácticamente universitaria, ¿no?, porque, bueno, la ENSAT no tiene todavía, creo, el grado universitario oficialmente, ¿no?, es una escuela nacional.
Lo tiene.
Pero, ¿sí? ¿Ya?
Ya lo consiguió.
Lo consiguió. No. Bueno, un tema complicado, creo, ¿no?
Sí.
Rompimos cuarta pared con mi compañera.
Próximamente está Lucía Lora para que explique cómo es.
A ver, ¿cómo es?
Ya viene.
Bueno, y nada, pues no, entonces aquí fue bastante difícil como llevar mi carrera, ¿no? O sea, donde ya estaba trabajando con los productores y estudiar. Sí, todo me demandaba bastante tiempo y energía. Ah, y de uno, donde también ya estaba ya prácticamente entrando a la compañía, que es como la esfera como más importante de uno, porque es los bailarines como más top y los que representan, ¿no?, a la asociación. De hecho, tuve que dejar de uno un tiempo para enfocarme en lo que es la escuela, ¿no?, mis estudios de actuación y mi trabajo en teatro musical. Dentro del ENSAT conozco a un maestro que se llama Manuel Antonio, alias Maleono, que ha sido mi primer profesor como de canto, o sea, que me ha formado como cantante. No he sido muy Valeo, discúlpame por no ser constante. Tú sabes yo que tengo mucha cosa que hacer.
Escúchame.
Pero te quiero y te agradezco todo. Y él me ha enseñado lo que es danza, que estoy hablando. Canto clásico, ¿no? O sea, con arias, las notitas.
En italiano, ¿sí?
De hecho, ¿cómo?
En italiano,
¿sí? En italiano. También me enseñó así, ¿no? La teoría un poco musical básica. Y nada, me ayudó un montón en ese aspecto. Ya casi acabo la ensayo. O sea, se me ha hecho difícil porque, pues, el tema de trabajar y estudiar es bastante complicado, ¿no? Sobre todo cuando eres artista y yo me dedico solo al arte, ¿no? O sea, no puedo hacer otras cosas que no sean arte.
Archiveda, se acabaron los días de Archiveda.
Ahora eso está archivado en mi vida. pero es complicado. De hecho, la pandemia también fue muy dura. Porque me estaba yendo como súper bien. Y pasa esto, entro en crisis, ¿no? Empiezo a hacer mi tesis. Para eso también en mi tesis toco temas bastante personales míos, ¿no? Pero llevadas a la investigación teatral. Y es bastante fuerte, ¿no? Es bastante fuerte porque... Y ahí volvemos a la vida en otros planetas. Oh. Me doy cuenta también que en información educativa, ¿no? O sea, no ha sido buena, ¿no? Porque me costaba mucho, ¿no? El tema de la investigación, que no me guste leer, sino que se me hacía complicado como mantener la atención, leer tanto. Habían cosas como muy desorganizadas en mí, ¿no? Y sí, sí le he luchado bastante. Me faltan 3 páginas para acabar mi tesis. O sea, de hecho, por eso no me he graduado, porque me faltaron 3 páginas nomás. Porque,
¿conclusiones?
Sí. Me faltaron las conclusiones y no lo mandé a tiempo.
No.
Sí, sí. Es que fue duro porque no tenía, ¿no? O sea, para ir al ENSAT. Entonces estaba como trabajando como en diferentes cosas que no me gustaban y que demandaban energía y tiempo, ¿no? Entonces me sentía yo también muy triste porque dije, no, no quiero hacer esto, ¿no? Ya. Pero nada, pues no me llegué a graduar. Y el año pasado, igual he hecho casi toda la carrera, ¿no? Solamente me falta la trepa. Y empiezan a llamarme como actriz, ¿no? Empiezo con La Mujer con Cabeza de Serpientes, que ha sido mi debut, podría decirse, mi debut.
¿No? Protagonista. Era ese personaje de...
Aracne. Sí. Y era una obra de teatro musical que dirigió Vanessa Vizcarra.
La música muy interesante.
Sí, que lo compuso José San Miguel. Uh-huh. Y claro, y sí, fue una experiencia muy chévere. De hecho, todas las personas que me han dirigido el año pasado, que ha sido mi primer año como actriz, han sido mujeres y ha sido como bien chévere también los elencos. De ahí trabajo en una comedia donde yo estaba enojada todo el tiempo, que se llama En esta obra nadie llora, ¿no?
Con de Mariana, Jimena, ¿no? Que el texto era de Mariana.
El texto es escrito por Mariana, qué loco. Qué versátil, Mariana, que escribe comedias también, ¿no? Dramas. Y lo dirigió Jimena del Sante. Y actué con actrices bien chéveres que se volvieron como amigas bien, bien lindas, ¿no? Paulina, Vanessa, Priscila.
Que ese era un juego también, creo, durante
la
obra,
era,
¿no?
Sí, fue súper divertido. Yo me mataba de risa con ellas en todos los ensayos.
Porque en esa obra ustedes hacen, o sea, sus personajes se llaman igual que ustedes.
Sí, nos llamábamos. Era como una cosa bien metateatral, ¿no? Después de eso, hago La Esquina de la Cumbia.
Sí,
pues. Hice La Esquina de la Cumbia y ya yo estaba ahí súper feliz porque era cumbia.
Tu papá te dio, dijo.
Sí, y me puse un traje de vedette y dije, ya.
Ya está.
No, ¿para qué más? Me cargaban en té y ya dije, no, ya. Mi sueño es, que me carguen en té.
¿Cómo es en té? Pues como demostrar, ¿no? En té.
Se me agarran del brazo, así mi pie. Y canto así, maravillosamente. Sí, sí, sí. Entonces ahí fue algo súper divertido. Todos los bailarines, o sea, A1, o sea, amigos míos, todos nos conocíamos. De hecho, yo voy al casting así, siempre como el casting siempre voy media así discreta porque digo, si no paso ya nadie sabe que vení. Pero no, llego al casting y todos nos conocíamos. Y dije, Dios, todos están acá. De hecho, el casting fue súper divertido, donde todos nos alentamos, decía, vamos, sí, o sea, nos hacíamos barra. Entonces fue, la energía era muy chévere desde el casting. Los actores también, las actrices, el director Gonzalo Molina también, súper paciente, o sea, súper paciente porque todos éramos súper escandalosos y no sé cómo él hacía para mantener la estabilidad dentro del elenco.
¿Ahí conociste a Stephanie Ayube?
Ahí conozco a Stephanie, que también una mujer súper buena, súper divertida, conectamos muy bien. De hecho, vivimos cerca y cuando hemos acabado la temporada nos hemos reunido algunas veces en su casa, hemos cantado y de pronto sale esta propuesta de hacer una orquesta. Así que pronto me verán como una cumbia mera.
Próximamente.
Sí,
¿qué
sí,
se
sí.
llama Sound Machina?
Se llama Sound Machina, sí, donde está la china, Stephanie Olue, ¿no? Como voz principal, está el chino Sabogal, ¿no? Como el director musical. Uh-huh. Estábamos trabajando con muchos músicos de la esquina de la cumbia, ¿no? Que nos hacimos patas también, o sea, está Jaime, está Marlo, todos. Y Oleg, que es también un amigo de la esquina de la cumbia, ¿no? Que es un bailarín también. Oleg.
Ahorita estoy trabajando.
Y Oleg también súper talentoso, ¿no? También canta, también tiene todo esto teatral. Entonces, como dijimos, yo dije perfecto, ¿no? Porque es como una orquesta con prácticamente amigos, ¿no? Con gente con la que la paso súper bien. Uh-huh. O sea, siempre nos reímos. Stephanie y Oleg súper ocurrentes. Y entonces ya no hay como roche en soltarnos. Uh-huh. Soltamos ideas. Y ahí estamos preparando, o sea, está como ahorita así calentándose para ya próximamente salir a los escenarios.
Síganos, ¿cómo están en
este? Sound Machina, sí, sonido.
Máquina,
ajá. Y nada, pues, ¿no? Entonces le voy a cumplir el sueño a mi papá de ser una cumbiambera. de hecho, no, he cumplido tímidamente el ser un policía porque hice Billy Elliot y me disfrazé de policía. Entonces dije, ahí está, con esto, hasta acá nomás. Esto será el único momento donde me van a ver con un uniforme de policía.
También eras ensamble en Billy Elliot.
Sí, sí, sí. O sea, sí, ese.
Billy Elliot es linda.
Ay, es una obra hermosa, pero también fue bastante fuerte porque éramos un montón de gente, y con niños y niñas y sí. Era un elencazo, o sea, ha sido una super chamba. Creo que ha sido de los últimos musicales así de grandes y demandantes de los productores, ¿no? Antes de pandemia. Sí, no, súper feliz con esas obras. También estuve en Preludio, en Todos Vuelven. Una de Chabuca también. Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Eso lo hicimos, de hecho, como pandemia, saliendo de pandemia, también como. Por ahí se trataban de reactivar, ¿no? El arte. Fue un poco difícil, pero sí hubieron cosas chéveres que salieron en ese tiempo. Pero nada, ahora he estado más enfocado como actriz, ¿no? En la actuación. Y mi última participación como ensamble ha sido en La Esquina de la Cumbia. Igual he sido súper feliz.
¿En la sirena? ¿Qué?
Ah, sí, sirena. Es cierto, fui una sirena.
Una sirena.
Otro check cumplido de infancia.
Sí, sí, sí. Fui una sirena. Check. De hecho, fue una reposición porque ya habíamos hecho esta obra en el 2017 o 18.
También estabas en esa obra.
También fui otro elenco. O sea, yo hice el mismo personaje. Fue otro cast. Todos más jóvenes. Y yo seguía siendo el mismo personaje. Y dije, wow, no soy Muriel, soy Bruno Pinasco. Nunca me quedo. Sí, o sea, como 7 años después sigo siendo el mismo personaje. Ahí está. Sí, gracias. Gracias, mamá. Gracias, papá. Sí, no. Y súper lindo. O sea, las composiciones son originales. No son las de la película de La Sirenita. O sea, todo es como una versión peruanizada. Y bajo un contexto, ¿no? Un contexto más como enfocado a lo ambiental, ¿no? A la conciencia del cuidado del medio ambiente, del mar marítimo. Entonces, ahí hay cosas que marítimo. Sean el mar marítimo como por favor. Seguimos redundando. Sí, entonces habla de las tortugas, ¿no? Del cuidar, ¿no? Y nada, súper bonito también. O sea, bueno, la gente de uno, así súper chévere, súper talentosa, van ahí dirigiendo. Sí, fue una experiencia bien, bien divertida.
Antes de la pre-entrevista hablábamos de teatro físico.
Sí, yo tenía alguna duda porque eres bailarina, uh-huh. Te has formado como bailarina.
Sí.
Y ahora has estudiado y te has formado también como actriz. Uh-huh, y creo sí. que un punto medio entre ambas es el teatro físico, entre el danza y el teatro.
Claro.
¿Qué piensas?
Por ahí escuché, y estoy de acuerdo, que todo en la actuación todo en el teatro es físico. Ajá. Entonces, no me gustaría cerrarme. Sí podría pasar, ¿no? Y adquirir conocimientos de esa técnica. Pero no me gustaría encasillarme. Nunca me ha gustado como clasificarme ajá. en algo.
Ajá.
O sea, no es como que ya esto y aquí y solamente esto, ¿no? Me gusta hacer muchas cosas. Muchas cosas, o sea, todo lo que es arte, pero así, ¿no? Me disparo por diferentes espacios. O sea, de hecho, sí, he estado como en diferentes espacios como desde lo más así a lo más espectacular, ¿no? O sea, he estado como en muchos ambientes. Entonces, nada, todo eso me suma, creo. O sea, me gusta mucho aprender. Sí, soy un poco adicta al aprendizaje. Siempre cuando ya digo, me estoy sintiendo... No, ya tengo que aprender otra cosa.
¿Qué estás aprendiendo ahorita?
Bueno, ahorita estoy... Lo que estoy tratando de hacer es no hacer tantas cosas al mismo tiempo. Porque a veces yo digo, me voy a dar vacaciones. Nunca me doy vacaciones. En verano he estado... Quería irme más a la playa y... Estaba trabajando. Lo último que me metí fue dancehall, que fue un estilo de danza que era, salía de mi zona de confort, ¿no? Entonces, eso fue lo último en lo que he entrado. Bueno, de ahí también tomé un curso de teoría musical básica para entender más la música, porque me gusta mucho la música, de hecho.
¿Con quién llevaste?
¿Cómo?
¿Con quién
llevaste? Con Manuel.
Manuel.
Sí. Aibar. Sí, Manuel Antonio Aibar. Alias Maleono.
Maleono.
Y nada, de hecho encontré ordenando mi cuarto un cuaderno que tenía en secundaria y me di cuenta que tenía composiciones. O sea, había hecho letras y con las notas musicales. Súper básico, porque también cuando era más chibola me metí a algún curso de guitarra, ¿no? En el colegio había un taller de guitarra y me metí ahí. Entonces, como en ese tiempo yo estaba enamorada de un chico y me inspiró e hice una canción. Y nada, estaba linda y dije, wow, qué bonita, ¿no? ¿Por qué no he seguido componiendo, no? Bueno, he estado también haciendo como otras cosas y me olvidé de eso. Componer. Y de pronto dije, ah, no, entonces sí que me gustaría como explorar por acá también, por este lado musical. Entonces justo salió este taller de teoría musical, entré. Y por ahí todavía ando tímidamente entrando al mundo de la música.
¿Qué pasa? Porque... Pienso mucho en todas las personas que sus papás no necesariamente les han apoyado para estudiar arte, sea cual sea. Pero qué inspirador que tú hayas ido yendo por aquí, por allá, danza, actuación, baile. Creo que es un mensaje muy potente para todos los que nos pueden estar escuchando. ¿Qué les dirías para que no se encasillen, para que persigan sus sueños?
Querer es poder. O sea... Yo estoy muy agradecida con mis papás. O sea, siento que de alguna forma he estado en una posición privilegiada porque tengo techo, comida. He tenido educación también, ¿no? Y para mí ha sido suficiente para hacer todo lo que he hecho. O sea, si tú quieres algo, lo buscas y lo haces. Y eso es lo que me han enseñado mis papás, ¿no? O sea... También me han dado bastante libertad, ¿no? De tomar la decisión, así no hayan estado de acuerdo. Pero ha sido un gran aprendizaje que me digan, hazlo y ya ve tú cómo. Porque es como también entrenas, ¿no? O sea, como que te preparas para la vida, ¿no? Porque nadie te va a dar todo lo que tú quieres. Entonces, yo dije, tengo un lugar donde dormir, tengo que comer, es suficiente para mí. Ya yo veo cómo me consigo una bicicleta. Aprendí a manejar bicicleta a los 20 y algo y a veces me iba hasta el ENSAT de Surco allá en bicicleta. Tampoco he tenido a veces para regresar. He cantado en el micro para poder conseguir pasaje para regresar a mi casa súper tarde. He ido también a dar función buscando qué comer para no desmayarme, ¿no? En la función. Pero todo vale la pena. O sea, al final, si tú das, la vida siempre te regresa. Entonces, sí, o sea, estoy muy feliz, o sea, de las cosas que he venido logrando. Tengo que reconocer, reconózcanse, chicos, reconozcan sus esfuerzos. No estén así, por favor, o sea, sean compasivos con ustedes mismos. Y no, nada, no se duerman en sus laureles, o sea, estar en una zona cómoda te mantiene ahí, ¿no? Ya mueres. Y la vida es movimiento, ¿no? Como la danza. Entonces, hay que moverse, hay que hacer, hay que ser sinceros con uno mismo. Y si tú realmente amas, ¿no? Lo que haces, entonces lo vas a hacer bien.
Me encanta. ¿Dónde te pueden seguir? Y cuéntanos un poco de los proyectos que se vienen a todo nuestro público de desmontaje.
Bueno, en redes me pueden encontrar, más uso Instagram, Mumi García, Mumi.García.
¿Por qué Mumi? Siempre te quería preguntar.
Así empezó a decirme la gente y me acostumbré. Y
¿tu familia, tus amigos?
Amigos, sí, ajá. Porque, bueno, en mi familia me han puesto como 1000 apodos.
Mumi.
Sí, pero antes me acuerdo que me decían Muri, de ahí no sé quién me dijo Mumi y así Mumi quedó. O sea, yo dije, ah, me gusta Mumi. Me acostumbré y ya quedó. Quedó en Instagram, o sea, no sé cómo lo puse y ya así quedó. Y bueno, así me conocen, ¿no? los amigos.
Mumi para los amigos.
Mumi para los amigos. Si no, Muriel. Muriel García. Bueno, Mumi.García. Actualmente estamos en el Hipna del centro, haciendo La vida en otros planetas. Vayan a verla, es una obra súper linda, el tema es súper importante, ¿no? Nos compete a todos, la educación. Se van a divertir también, no es tan pedagógico. O sea,
bailas también ahí.
Bailo, eso sí es muy gracioso. Baila. Porque yo dije, espero que en esta obra no baile, así descanso un poco. Y en la primera lectura sale escrito, Muriel baila. Y yo, ok, bueno, está bien, vamos a calentar. También próximamente sale Sound Machina. Uh-huh. Y bueno, dicto clases de danza contemporánea principiante en la asociación de uno de Vane Macías. Entonces también me pueden encontrar ahí los sábados en la mañana en la sede de Chorrillos. Si quieren iniciarse en la danza. Es un espacio muy bonito porque ahí comparto mucho mis ideas con las chicas. También es bonito pasar por la experiencia de ser profesor. Uh-huh. Porque uno aprende también constantemente. Uh-huh. Entonces, nada, ahí tienen mi curso. También pueden verme en escena ahorita en La vida en otros planetas.
¿Qué días está? ¿Dónde se consiguen las entradas?
Estamos de jueves a domingo en el Hipna de Centro. A las 7 de la noche, domingos a las 6. Y las entradas las pueden encontrar en Join Us.
Lo máximo. Muchas gracias, Muriel, por venir a desmontar.
Gracias por la invitación.